En Estados Unidos abrieron muchas, sobre todo las salas premium, ¿viste? Esas que tienen las butacas grandes, que puedes entrar con comida y todo eso,
sí.
Que tienen cierto distanciamiento, y el criterio es un aforo en esas salas, un aforo de un 100%, pero desde que pones un pie en el cine hasta que te vas, y durante toda la película tenés que estar con barbijo. Así que olvídate del pochoclo, olvídate de los nachos y todas esas cosas. Vas, ves la película y te vas.
Bien.
Vos sabés que en las grandes cadenas lo que más ganancia deja no es la película, sino precisamente el pochoclo y los nachos y todas esas cosas. Así que, por ahora abrieron y hay algunas películas que se están estrenando, que son películas del 2018. Se estrenan generalmente en cines y en forma conjunta las estrenan en las cadenas de streaming. Por ejemplo, una que se estrenó ahora de Niro, que hace de una guerra del abuelo con el nieto, de esas típicas películas ya de actor ya grandecito que tiene que seguir pagando las facturas del gas y de la luz.
Claro.
Y las sí, ya no es lo que era antes. Y sí, está funcionando la película Cruella, pero se estrenaron 3.400 salas en Estados Unidos, que para Estados Unidos es poco. Y se estrenó también una película que se llama The Quiet Place. Entre las dos, digamos, están batiendo taquillas, pero taquillas dentro de un panorama escuálido como es el que tenemos ahora en plena pandemia, ¿no? Que, bueno, una recaudó Cruella 90 millones de dólares y la otra 140 en dos semanas. En un par de semanas recaudaron eso. Y después nada más, digamos, todas las demás que hay son películas del 2008, del 2018, que estaban por estrenar y que las estrenaron y listo, y chau, y competieron por algún premio, pero no hay películas que se destaquen más allá de estas, que es Quiet Place y Cruella.
Ahora,
que
Jorge,
es la de Disney.
¿Cruella es una, me parece a mí, o es un personaje desprendido de 101 Dálmatas, del cual ya hubo varias versiones?
Es la versión número 2500 de 101 Dálmatas. Es la famosa el bien y el mal, personificada en una persona que le gustaba la piel de animales, sobre todo lo de los dálmatas. O sea, el vestido de ella, que es blanco y negro, viene de la tirria que tenía por los dálmatas. Pero bueno, son versiones que se ven y se ven y se ven y se repiten. Y bueno, hay varias de esas. Se está rodando ahora, por ejemplo, Rápidos y Furiosos 9, ya van
van por la 9.
Eso tiene que ver, ¿sabes con qué, Diego? Con una cuestión que tiene, ponen sobre el tapete personajes y situaciones, y la historia es complementaria, no te cuentan una historia, te ponen una historieta como para poner de vuelta al personaje ahí en pantalla. Es algo así como en lo que en la industria se llama, déjame que haga memoria, evolución convergente.
Sí.
Ahí me acordé.
Bien.
La evolución convergente en la industria es algo que va evolucionando, va mejorando y llega un punto donde todos los productos son iguales. Pasa con los autos, pasa con los aviones. Viste que los aviones ahora vos lo ves y no distinguís cuál es cuál.
Claro.
Cuando empieza la idea original, los distinguís todos bien porque uno tiene una cola para un lado, el otro para el otro, qué sé yo. Después van evolucionando. Y toda la evolución converge a un mismo punto. En el cine pasa lo mismo. En el cine no sabes si la 8 es la 8, si la 7 es la 7. Digamos, salvo honrosas excepciones, como se cumplen años del estreno de Indiana Jones. Estamos cumpliendo 40 años. Ayer se cumplieron 40 años del estreno de la primera Indiana Jones, en la que sí se ven bien la diferencia entre una y otra película, o también hoy se cumple años del estreno de la trilogía del Batman, que a mi juicio es el mejor Batman de toda la historia, que es los de Christopher Nolan,
sí,
donde sí te exploran otro tipo de cosas. Digamos, ahí sí el protagonista de la película no es el actor ni el personaje, sino que es la historia.
¿Vos sabés
entonces
que...
¿Sabés
que me quedé? Vos hablabas recién de Indiana Jones. Me quedé pensando porque el otro día leí medio de costado que es la número 5, creo que es Indiana Jones 5.
No exactamente.
Sé, no sé si es con Harrison Ford también. Si llega a ser con Harrison Ford, me parece que es un pibe grande ya, ¿no?
Sí, sí. Mira, diste perfectamente tu acotación, viene justo al pelo, porque dentro de toda esta apertura que hay, se empezaron a rodar algunas películas. Acá en Argentina, un colega mío, un amigo mío, está rodando una, pero con un equipo muy reducido. Viste, Daniel Alvaredo está haciendo una película que se llama Un jabalí al acecho. Pero en Reino Unido se empezó a hacer con todo el equipo, Indiana Jones 5. Y el único que se baja de esa franquicia ahí es Spielberg. La sigue produciendo Lucasfilm, que lo produce George Lucas, con el mismo equipo de toda la vida de Indiana Jones, que es Kathleen Kennedy, Frank Marshall, vos sabés que es un matrimonio amigo de Spielberg, que, bueno, Kathleen Kennedy produjo desde la primera película con Spielberg, la música de John Williams, el guión iba a ser de David Koepp, que es un guionista que trabajó en Jurassic Park, colabora habitualmente con Spielberg, y se bajó del proyecto, y el actual guionista es Jonathan Kasdan, que es guionista de Han Solo, es un guionista que trabaja para Lucas, en Lucasfilm. Y la dirige, la película, como se bajó Spielberg, necesitas ahí un director que sea, no de películas íntimas, sino un director que sea, a ver, vamos a hablar, ya que hablamos de chimichurri, hablamos de comida, claro. Un director que sea polenta.
Claro.
Un director polenta, entonces viene uno que dirigió, por ejemplo, Logan, que es la de los X-Men, dirigió Ford versus Ferrari, ¿te acordás la película que se estrenó
sí.
hace un par de años de Mans, bueno, con Matt Damon y Christian Bale? Bueno, James Mangold es el director de esas películas y está dirigiendo ahora en Reino Unido Indiana Jones 5. Y ya tiene fecha de estreno para julio del, no me acuerdo el día, pero julio del 2022.
Julio.
Así que están a full con eso.
Claro, queda
poco. El año que viene.
Es un año, claro.
Es un año. Están a full con esa y otra que el 29 de julio de 2022, ahí me acuerdo. Fin de julio del 2022.
Mirá.
Que va a ser la quinta de la quinta de Indiana Jones. Y lo que tiene de bueno esto, Harrison Ford ya tiene 79 años. O sea, es un muchacho, como voy a decir, grande. Pero toda la historia de Indiana Jones también acompaña el crecimiento de Harrison Ford en edad. O sea, acompaña el relato de Harrison Ford. O sea, la primera, la del Arca Perdida, sucede en 1936. La segunda, que era el Templo de la Perdición, también más o menos en el mismo año. La tercera, en 1938, que era la que había hecho con Sean Connery, La Última Cruzada. Después pasaron casi 20 años, y la acción sucede en 1958, después de la guerra, casi en la Guerra Fría. Y esta que viene va a transcurrir, aparentemente, en 1968. Y ahí ya colgaría los guantes, el amigo Harrison colgaría claro. los guantes y ya dejaría la franquicia. O sea, lleva una línea de temporal de acuerdo al envejecimiento de Harrison Ford.
Sí, claro, claro. Porque si no, en la próxima La Momia va a ser él.
Claro, claro, tenés razón. Buena acotación. No, pero por eso, o sea, se mantiene, es un tipo como lo había pasado, un tipo muy activo, como igual que Clint Eastwood, no necesitan el dinero ni nada por el estilo. El que está más apretado ahí aparentemente es como el De Niro, pero nada, son tipos que trabajan porque les gusta y hacen lo que les gusta y están en todas estas, igual que Spielberg, nada más que Spielberg tiene. Se bajó porque tiene otros proyectos y bueno, es gente que se mantiene en actividad permanentemente, pero de esta, de Indiana Jones, se bajó y no la está dirigiendo, está en Estados Unidos, vos sabés que es productor de muchas cosas, así que bueno, ahí anda haciendo sus próximas películas, pero no Indiana Jones.
Entiendo. Está viendo una movida muy grande, me da la sensación, de estrenos, por un lado, en salas en la medida de lo posible, y en plataformas que están proliferando. Están, no sé, acá en Argentina llegó hace poco Paramount, que es nueva, la de Disney creo que llegó el año pasado. Me parece que hay una competencia muy fuerte por captar audiencia. A través de las plataformas, no sé si estuviste viendo algo en alguna y tenés ganas de sugerirla o proponerla.
No, mira, yo veo, la verdad que veo, sí, veo un montón, digamos, el encendido acá en mi casa es muy alto todo el día, pero el problema de las plataformas, ¿sabes cuál es? Digo, que tenés de cada pueblo un paisano, o sea, llega un momento que tenés que ver todas o tenés que adherirte a todas. Entonces, por un lado tenés Netflix, en otra tenés Apple TV, en otra HBO Max, y entonces vos vas teniendo un montón de plataformas y tenés contenidos exclusivos que son de una determinada plataforma. Entonces, siempre terminás perdiéndote algo. Entonces, en algún momento la industria va a tener que juntarlas, porque algo va a tener que pasar, porque si no, te perdés un montón de cosas. Esto es como, digamos, como lo que sucedió también con la música, con un montón de cosas, que ahí tenés, todas las productoras están en una, y tenés acceso a una y pagás una y chau, pero si no te parece un montón, porque yo veo, hay gente amiga que se dedica a ver series y se dedica a ver un montón de cosas y no pueden, entonces ¿sabes qué hacen? Terminan yendo a las que son non sanctas, claro. a las plataformas que son todas truchas, te tropean el televisor, ¿viste? Entonces en realidad va a haber que hacer alguna otra cosa que las junte a todas. Estoy viendo, sí, algunas películas súper interesantes, pero no hay, te digo la verdad, no hay mucho para destacar en este momento, más allá de algunas series. Yo no me engancho tanto con las series porque, si bien te permite desarrollar mucho la historia y los personajes, sobre todo, no tengo la continuidad de esto, por eso es un error mío, no tengo la continuidad de meterme a ver una serie, y son 50.000 episodios y te tenés que enganchar en una de las redes. Yo tengo Apple TV, el otro tiene Paramount, uno se estrenan en una, pero no están en la otra. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento de transición, y de lo que sí estoy seguro es de algo que no va a suceder, que todos dicen murió el cine porque ahora están las plataformas.
No me parece.
Yo no creo, yo no creo que eso suceda, porque siempre pasó lo mismo, mira, con la evolución tecnológica. Cuando salió la radio, dijeron murió el teatro, y vivieron la radio y el teatro. Salió el cine, dijeron chao, murió la radio, murió el teatro, y vivieron todos. Empezó la televisión y todos viven.
Totalmente. A mí lo que me da la sensación es que el tema de las plataformas, en última instancia, es un paso más evolutivo en la forma de consumir, digamos, contenidos en formato domiciliario. Pero la experiencia del cine, más allá de la experiencia audiovisual, la experiencia social, es irreemplazable. Está demostrado que no, digamos, el tiempo no le pegó al cine. En todo caso, las plataformas habilitaron una manera distinta de consumir. Bueno, coincido con vos, por ejemplo, sin que en algún momento dado tendrá que haber o algún servicio que vos pagues un costo único y tengas acceso a todas, o alguna clase de formato que te permita no estar teniendo 20 abonos distintos de 20 productos diferentes, pero comparto, o sea, no me parece que esté amenazado el cine de ninguna manera, bueno, a menos que pasen locuras como esta pandemia, ¿no? Pero esto es una cosa que vino de afuera.
Claro, pero igual el cine va a seguir siendo una experiencia. Claro. Y lo otro, las plataformas, como vos decís, no podés pagar 20 abonos, porque siempre va a haber un 21 que te va a faltar. Entonces, en realidad, yo creo que la industria se encamina a eso y se encamina a facilitarle la cosa al espectador. O sea, ¿cómo surgen las plataformas? ¿Cómo surgió Netflix? Era la necesidad de favorecer al espectador la imposibilidad de ir al videoclub a devolver la película en horario, que no te cobren recargos, que no te cobren... Bueno, entonces, así cayó Blockbuster y surgió Netflix, como una facilidad para el espectador para poder ver las películas. Bueno, ahora no le están facilitando la historia al espectador, porque cada una produce lo suyo. Amazon produce lo suyo, HBO produce lo suyo, Apple TV produce lo suyo, entonces, y cada uno pone lo suyo. Entonces, normalmente estas plataformas lo que tienen es 4 o 5 caballitos de batalla que son fuertes, que lo produjeron ellos mismos, y el resto son películas que cuestan $2 millones, que lo hacemos y completamos una grilla más o menos para tener ahí. Pero va a llegar un momento, no creo que pase mucho tiempo, en la que va a haber uno que aglutine todo y nos permita, bueno, ver todo desde tu casa. Y el cine va a seguir estando, porque vos tenés, el cine no solo es la imagen, sino que es la salida, el sonido, ¿viste? Hoy también estamos ahora en época de verano del norte, entonces se cumplen muchos años de se cumplen aniversarios de estreno de películas emblemáticas. Hoy se cumple el aniversario de Jurassic Park, el de T, el de Duel, un montón de películas. Y Jurassic Park, uno de los chistes de Jurassic Park, era precisamente la nueva tecnología que te permitía ver los dinosaurios corriendo, que era lo que quería Spielberg, y el sonido. Yo no sé si vos recordás cuando viene el Rex y empieza a pisar el sonido, y vos lo percibís al Rex desde la pisada, y eso en la tele no te pasa, ¿viste? Porque estás en tu casa y estás, che, alcánzame el chimichurri.
Claro, claro, claro. No. Por ejemplo. Son experiencias de, digamos, de consumo de contenido que no tienen nada que ver. La tele es otra cosa. Aunque tengas un buen equipo de sonido en tu casa y tengas un buen televisor, no lo podés comparar con una pantalla de cine, con la oscuridad, el silencio de la sala, con un sonido profesional. No, seguro.
Pero aunque tengas, por eso, aunque tengas vos un buen equipo de... yo acá, por suerte, tengo un home theater grande, un televisor grande, pero te llaman cada 2 minutos del consorcio que el perro de al lado...
Claro.
Entonces te sacan de la historia. Entonces, bueno, quizás yo sea muy quisquilloso, pero no. El cine es el cine. ¿Viste? Sí. El cine es el cine, no hay con qué darle, ¿no?
Totalmente.
Así que... Pero bueno, las novedades, creo que... Si bien seguimos en contexto de pandemia y que tenemos que cuidarnos, sobre todo acá en el hemisferio sur y en Argentina, vos viste cómo está Chile hoy, que están en todo Chile, creo que quedan 100 camas UTI, a pesar de estar vacunados en un 60%, estaba viendo hace un rato en televisión. Sí. Yo creo que en el mundo, bueno, se está empezando a abrir un poquito, viste, empieza a haber una luz al final del túnel, y bueno, y una de las cosas que se está empezando a liberar es precisamente el cine y la producción, porque... insisto también, las plataformas tienen cosas buenas, tienen 4 o 5 títulos buenos, también producidos en pandemia, no hay grandes producciones, y las grandes que empezaron fueron esta de Indiana Jones y una que empezó en París con Mel Gibson, que es una historia, lo está rodando ahora, empezó antes de ayer a rodarlo, está haciendo una historia de un conductor de radio que es amenazado por un oyente y todo eso. Bien. Que espero que no te pase, vamos a cuidarte.
Esperemos.
Tipo sí. La radio Ataca.
Estaba pensando en la radio Ataca. Sí.
Claro, sí, una cosa así con que era de Oliver Stone.
Sí.
Y este, Bogosian, no me acuerdo, Eric Bogosian.
Sí, me acuerdo.
Es una cosa así, un hecho real que sucedió en Francia y la están rodando en París con Mel Gibson, pero son de las únicas dos que tengo noticias grandes. No hay más películas que se están rodando, como te dije, también se está rodando acá.
Seguro.
Lo dejamos
para la próxima.
Se empieza a mover un poco.
Claro, perfecto.
Dale, para la próxima lo dejamos y te cuento un par de cosas. Ayer tuve una reunión con la Asociación de Directores de Televisión, por una ley de televisión que hay que tener acá en Argentina. Un día, si quieres, lo charlamos.
¿Sí? Bueno, es un gran tema para la próxima, por ejemplo, sí, porque nos pega muy muy de cerca. Sí. Y contar a la gente un poquito cómo es que funciona ese mundo me parece muy, muy interesante también, ¿no?
Y vos tenés, hoy en día tenés, por ejemplo, novelas turcas, que el otro día una le ganó en el rating al partido de la selección argentina.
Claro.
Entonces vos decís, ¿cómo hizo Turquía para exportar productos y de calidad y todo eso? Ayer estábamos hablando con dos directores, una reunión por los medios y todo eso, con Hoppe, Rodolfo Hoppe y Eugenio Gorkin, que está radicado afuera, y bueno, ver cómo se reactiva la televisión y la ficción en Argentina, ¿no? Que bien. Es parte de nuestra cultura que en algún momento tiene que reactivarse.
Queda como tema para la próxima, entonces.
Dale, para la próxima.
Jorge,
muy bien, Diego.
Como toda la semana, justo y perfecto. Un abrazo grande, bueno, y seguimos en contacto.
Un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia del Resaltador.
Ahí va.
Un abrazo, Diego. Buen fin de semana.
Gracias, chao, igualmente. Gracias. Jorge Nogueira, nuestro especialista en contenidos y producción audiovisual, este realizador argentino con trayectoria internacional que todas las semanas nos trae novedades, nos trae chimentos, nos trae el lado poco conocido de las producciones y un poquito cuál es el estado del arte, sin opinar, sin comentar, sin juzgar, dándote información para que vos la metas dentro de tu cabezota, hagas tu elección y veas lo que quieras. Y después me lo contás, ¿sí? Jorge Nogueira, como todas las semanas, aquí en El Resaltador.